Seguimos con Carlos Maggi, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta y como invitado Monseñor Daniel Sturla en esta tertulia especial de Viernes Santo. Y si bien hasta ahora hemos hecho un poco de historia en relación a lo que ha sido la separación de la Iglesia y el Estado en nuestro país, me gustaría a mí ahora traerlo un poco más cerca. Y en ese sentido recordar un hecho puntual. Cuando el 31 de marzo de 1987, Juan Pablo II llegaba por primera vez a nuestro país. Era una visita histórica, por tratarse precisamente de esa visita que por primera vez ocurría en nuestro país, de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo.
Es bien conocido y me es grato subrayar que los uruguayos sois un pueblo de corazón que sabe querer y valorar la amistad. Por eso estoy seguro de que también vosotros sabréis entender mis palabras, palabras de amigo y de padre que a todos respeta y a todos quiere.
Así hablaba el Papa a su llegada al aeropuerto de Carrasco. Al día siguiente oficiaría una misa ante miles de personas, un altar que se construyó especialmente en Tres Cruces, donde se edificó esa cruz que todavía hoy existe y que fue en su momento muy discutida si debía o no permanecer allí. De aquellos hechos se han cumplido en estos días unos 25 años nada menos. ¿Cómo evalúan hoy aquella visita que luego se repitió un año más tarde? ¿En qué cambió, si es que algo cambió, esto que hemos estado hablando, que fue el origen de la separación del Estado y la Iglesia? ¿Cómo lo ubicarían hoy en el contexto de este país que admitió la permanencia de una cruz en un sitio principal, como es ese casi kilómetro cero de la ciudad? Padre Sturla, usted puso esta cruz en su escudo. Como
sí, para mí es muy significativo que en la evolución que se ha dado en el Uruguay, yo creo que ha habido una evolución sumamente positiva. Esto es algo rescatable. Para mí hoy se da una convivencia entre Iglesia como elemento de la sociedad civil, con el resto de la sociedad, con el Estado mismo, que es de mucho respeto en general, digamos así. Después puede haber problemas como últimamente ha habido, pero dejemos eso de lado, que es de mucho respeto, que es de ser la Iglesia un elemento más de la sociedad, y ha habido elementos que son fantásticos en ese sentido. Uno, que quien recibe al Papa y quien promueve de hecho esa visita del año 87, porque la que estaba más programada era la del 88, fue el presidente Sanguinetti, vallista, agnóstico. En la misa que se hizo en Tres Cruces participa el gobierno, participa el presidente, sus ministros, legisladores de todos los partidos políticos. Se declara feriado ese primero de abril del año 87 cuando llegó el Papa. Estamos hablando 50, 60 años después de la ley de feriados, famosa esta de turismo. Entonces hay toda una evolución positiva, incluso la discusión sobre la permanencia o no de la cruz, más allá de lo que significó lo de la cruz en cuanto a un elemento que causó cierta distorsión y para algunos se opusieron de hecho a la cruz, pero quien primero la propone es el presidente Sanguinetti, hay como un confesarse, digamos así, lo digo en el sentido amplio de la palabra, de la fe o no fe y de la evolución del pensamiento de la sociedad civil representada por sus legisladores frente al hecho religioso, que yo creo que es sumamente positivo. Y a esto se le han seguido sumando elementos, como puede ser que el presidente Valle crea la Comisión para la Paz, que cuando asume el presidente Lacalle hay un acto ecuménico en la catedral, que cuando después el presidente Vázquez permite que la estatua de Juan Pablo II sea colocada junto a la cruz, el discurso del presidente Vázquez en la masonería, es decir, son todos elementos que hablan, porque ahí el presidente Vázquez habló del tema laicidad, a eso me quiero referir, ¿no? Son todos elementos que hablan de una nueva relación, mucho más civilizada, pacífica, mucho más uruguaya, diría yo, de lo que fue ese comienzo de siglo tan complejo en las relaciones Iglesia-Estado, Iglesia-Sociedad Civil.
Sí, Carlos. Es evidente que después de la cirugía, de la separación de la Iglesia y el Estado, la relación se normaliza, porque lo extraño es, para nuestra manera de pensar y ser general de, en el Uruguay, de que la Iglesia estuviera dentro del Estado. La frase de las instrucciones del año 13, que habla de la libertad en toda su extensión imaginable, comprende otras cosas que la de la Iglesia católica y que, la, y que aún que la cristiana, porque Artigas tenía una larga vinculación y muy estrecha con los indios charrúas, que eran fetichistas. Así la, que la nada, nada impide que esa frase un poco extraordinaria y difícil dijera: vamos a comprender las creencias de todos, que me parece una de las cosas más originariamente uruguayas. La separación de la Iglesia, del Estado y todos los fenómenos del año, de los años 900, fue para adaptarnos a una cosa que era profundamente natural en nosotros por el lugar que ocupamos en el virreinato. Es decir, el Uruguay era una provincia diferente a todas. En primer lugar, era una provincia de marca. Era el territorio que disputaban Portugal y España. Así sí. Que nosotros estuvimos adentro, sí, del virreinato, pero vinculados a gente extraña con una cultura muy superior, como era la cultura de Portugal en América, que había trasladado acá su imperio. Yo refiero esto porque el Uruguay tiene características que no son generales. La Argentina acepta perfectamente la Iglesia dentro del seno del Estado, y para el uruguayo sería una cosa muy difícil de aceptar. Después de eso, la relación se hace mucho más amable, a mi entender, para beneficio de todos. La cosa más hermosa es que cada uno sienta y crea lo que quiere y lo que está dentro de su naturaleza. Yo soy un agnóstico que envidio mucho a los creyentes, porque tienen una vida mejor solucionada y una muerte, sobre todo, mejor solucionada.
Bueno, yo por momentos envidio a algún ateo, porque frente al problema del mal que existe en el mundo, el gran problema es para los creyentes. Es decir, pero a mí me parece que abrimos mucha
mucho
cancha,
muchos frentes.
Hay uno que sí me gustaría pasar el aviso, al menos, pero volvemos a la historia y no era el tema. Ahora queríamos estar en el presente. Pero la gran relación de Artigas no fue con los charrúa fetichistas, fue con los indios de las misiones, que eran de las misiones jesuíticas, claro. Y que eran todos cristianos. Entonces, ahí está, por ejemplo, su gran ahijado Andresito Artigas, y está que son los indios misioneros los más fieles a Artigas hasta el último momento. Y eran indios cristianos.
Juan.
Bueno, yo quiero hablar un poco sobre la cruz, ¿no? Creo que, sí, yo no voy a entrar en los motivos por los cuales Tabaré Vázquez, un socialista, permitió la cruz, trasladó la estatua de Juan Pablo II y hizo otras cosas parecidas. No quiero entrar en ese tema. Quiero entrar en otro tema, en que la libertad de cultos en el Uruguay es muy amplia, y eso es lo que permitió que la cruz quedara en Boulevard Artigas. Pero no hay que olvidarse que en la Rambla Sur hay un monumento a Yemanjá, claro, que es una diosa de Umbanda y de las religiones afroamericanas. No hay que olvidarse que a unos metros de Yemanjá hay una estatua de Confucio, claro, que es el fundador, llamémosle religión, de una religión china dominante durante milenios. Uh-huh. Es decir, y hay muchas otras seguramente por allí, ¿no? No tenemos que olvidarnos, por ejemplo, que en Minas hay un cerro que usan particularmente los budistas en el Uruguay, y hay peregrinaciones
un templo budista.
En Agua Blanca. De modo que eso, la libertad religiosa en el más amplio de los sentidos imaginables, y los dos siglos de tradición de la laicista en el Uruguay son una cosa natural. De modo que la cruz, yo lo interpreto, No muy distinto que la estatua de Confucio, la de Yemanjá o los cerros de Minas.
Pero, en todo caso, mi pregunta va por el siguiente lado. Desde el momento que la Iglesia católica y el Estado se separan y quedan en igualdad de condiciones con el régimen de laicidad todas las religiones, estamos hablando entonces del concepto de religión más general contra un concepto de laicidad que no admite prácticamente que ningún toque de religión, cualquiera ya sea, toque al Estado. Entonces estamos hablando en qué medida no ganó fuerza todo el concepto de religión, venga de donde venga, frente a aquel primitivo concepto de la laicidad como contrapuesta a cualquier...
A mí me gustaría mucho agregar una cosa a favor de lo que estás diciendo. Bien. Yo tuve un privilegio muy grande, fui durante un buen tiempo amigo de Juan Luis II, un jesuita estupendo, con una cabeza de maravilla. Teólogo, ¿no? Maravilloso. Y una de las cosas que él me dijo cuando recién nos conocimos, me dijo, yo lo primero que quiero decirle es que a mí la separación de la Iglesia y el Estado me pareció una gran ventaja para la Iglesia.
Exacto.
¿No? La Iglesia pasó a estar mucho mejor, cuanto más desnuda está, mejor, ¿no? Y de esa, eso fue un buen fundamento de mi relación con él, una uruguayidad absoluta. Yo creo que el Uruguay tiene algunos rasgos culturales muy permanentes y que vienen de muy atrás y muy justificados. Y entonces a mí me gusta mucho esta evolución. Cuando usted afirma que es una cosa muy hermosa, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, ahora la relación entre el Estado y la religión católica y las demás es una relación delicada, es una relación simpática, diría yo que es una relación en cierto modo amorosa, de tolerar lo que el otro hace y piensa y siente, ¿no? Que es lo que yo debo que,
claro,
creo
es que debe ser. Yo coincido totalmente, perdón,
no,
Matilde.
No, por favor. No,
coincido totalmente con que la separación en definitiva es beneficiosa para la Iglesia, por supuesto. Lo que pasa es que había que estar en ese momento y en ese contexto, que era un contexto diverso del nuestro. El tema es el cómo se hace la separación, que yo digo, fue una separación también a la uruguaya, porque había intentos mucho más radicales. Estaba la propuesta de quedarse con todos los templos, de hacer de la catedral un gran mercado, es decir, todo eso estuvo en la imaginario y en las propuestas que se hacían en un momento de radicalismo. Primó la uruguayidad, primó la transacción, también la separación de la Iglesia y del Estado, porque el artículo 5 continúa con el Estado reconoce a la Iglesia todos los templos obtenidos parcial o por el erario nacional.
Y la exonera de impuestos.
Y la exonera de impuestos a los templos de todas las religiones. Es decir, claro, primó la transacción, primó lo uruguayo, bendito sea Dios, digo yo, cristiano. Pero entonces, y yo creo que se dio una evolución que es positiva, con todo qué pasó, que hubo sí, y ahí siguieron todavía, digamos, los ramalazos de un laicismo todavía muy exacerbado, que hubo un cierto encajonamiento de la vida de la Iglesia en el ámbito privado, hubo todavía algunas situaciones que de algún modo todavía aparecen en el tema educación, en temas donde se podría colaborar mucho más Iglesia-Estado, Iglesia-Sociedad Civil, hay todavía elementos que traban una relación que tendría que ser mucho más fluida, como la Iglesia colaborando con la sociedad, mucho más con el Estado como garante, digamos, de esa colaboración mutua que es beneficiosa para el uruguayo.
Matilde.
Sí, se me han adelantado, por suerte, opiniones tan importantes como, obviamente, la del padre Stulla, y la mención a Segundo, que es para mí un mentor. He hecho seminarios con él, aquellos que se hacían en San Juan Bautista. O sea que yo, obviamente, también participo de que es un gran beneficio la separación de la Iglesia y el Estado, sobre todo en la evolución que se ha hecho en esa relación. Y para volver a la fecha que tú traías, Rosario, de la venida del Papa Juan Pablo II, creo que fue un impacto más allá de lo que vimos, que sí dejó una situación en donde la Iglesia es un referente permanente. Y en cuanto a la cruz, yo recuerdo que los defensores en el Senado de dejar la cruz fueron Jorge Valle y Gonzalo Aguirre. Jorge Valle, obviamente, un vallista con toda su formación, y Gonzalo Aguirre, que dista de ser una persona cristiana, es un hombre posiblemente de origen cristiano, pero no es un católico.
No es un creyente, pero es un cristiano.
Es un cristiano porque está bautizado, estoy de acuerdo. Pero no es un hombre que especialmente se manifieste como un religioso. Y fueron los grandes defensores de la dejada de la cruz. Yo creo que fue el impacto de la venida de Juan Pablo II que convirtió a esta sociedad que tiende a tanto al laicismo, y con todo respeto, y está muy bien, a la Iglesia en un referente importante.
Pero más allá de la discusión del Senado, en la propia población, el haberle dado determinada importancia a la venida de un Papa, que prácticamente no generó ninguna reacción en contrario. ¿Tú no crees que es parte de una evolución de un Estado que había cambiado en mucho, o de un país que había cambiado en mucho desde que se suscitó la separación?
No.
Hasta...
No, yo pienso que no, que el pueblo
no
cambió.
Hay una evolución en cuanto al respeto y a la libertad, precisamente, de culto, mucho más mejor aplicada a partir de esa separación.
Sobre todo, yo quiero terminar un poco. La ida del Papa a las ciudades del interior fue una expresión de religiosidad popular muy interesante, que no se había dado antes en el Uruguay en otras manifestaciones. Fue una oportunidad de que eso se planteara. Y quiero hacer una alusión concreta. En los famosos presupuestos participativos actuales de Montevideo, en la última iniciativa hubo una, los presupuestos se plantean y luego pasan para una comisión que los estudia a ver si son factibles, ¿no? Hubo una iniciativa de ese barrio, de vecinos de ese barrio, de querer sacar la cruz. Duró 5 minutos. No hubo nadie que apoyara eso y la comisión lo desechó automáticamente, sin ninguna reflexión. Es una reacción muy muy interesante de lo que está pasando en nuestro pueblo hoy día.
Juan. Bueno, yo quiero recordar que Juan Pablo II era un papa pastor, era un papa famoso por sus viajes a todo el mundo y por su gran prensa, por empezar. Es decir, era una figura mediática, era una figura, exacto, que se veía en la televisión. Era la persona que inventó el papa móvil y que circulaba por todos lados. Es decir, yo creo que buena parte del fenómeno que ocurrió con la llegada de San Juan Pablo II fue una figura mediática, claro, no cabe duda.
Sí, ¿por qué no?
Es decir, una enorme cantidad de gente quería conocerlo, quería verlo porque era una persona famosa, conocida, una persona decisiva en por ejemplo, la caída del comunismo en Polonia. Una persona decisiva en una cantidad de acontecimientos.
¿Tú crees que hubo más de cholulés que de respeto?
No, yo digo que también hubo. También hubo.
Dios se vale de cualquier medio.
Y yo particularmente soy ambivalente respecto a la figura de Juan Pablo II. Es decir, considero que Juan Pablo II hizo cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Por ejemplo, quiero citar dos, las que a mí más me afectan. La primera, luego de 350 años, Juan Pablo II reconoció que la Tierra se movía alrededor del Sol y que la condena de Galileo estaba mal. Lo reconoció, tuvo la valentía de reconocerlo. La Iglesia tardó 350 años en hacerlo,
bueno,
pero no importa.
Tomó su eso, y la segunda, hay que tomarlo entre comillas.
Positivo. Obviamente. Fue un hecho positivo. Y el hecho negativo es la encíclica Fides y Ratio. La encíclica Fides y Ratio es la razón y la fe, que tiene un poco que ver con lo que estamos discutiendo. Dentro de cuando cita a todos los grandes pensadores cristianos del siglo XX, omite a Teilhard de Chardin, que para mí es el más grande de los pensadores, y hay razones muy obvias por las cuales lo omite.